Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Adrián Fernández Balsera. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. Iniciamos hoy la 13ª temporada. Lo hacemos con mucha ilusión, como siempre, y vamos a empezar con un programa, y seguramente más, un programa sobre un acontecimiento histórico muy dramático. Ese 2016 es el 80 aniversario de la Guerra Civil Española, iniciada en julio del 36, como saben. No nos vamos a quedar en la historia, la guerra y la posguerra, o no solo en eso. Queremos empezar justo desde el presente, por el futuro incluso, a partir de aquellos hechos. El objeto principal es conocer mejor lo ocurrido para comprender nuestro presente e incluso decidir nuestro futuro. En el Planeta de los Libros hemos hablado ya de la inhumanidad de la guerra, la posguerra. El último programa con Marco Sana y su libro de memorias es ejemplo de ello. Hoy les proponemos acercarnos a la guerra desde una institución, un museo, que alberga tantos mensajes en contra de ella que fue bautizado Museo de la Paz. Es el único en España, en el País Vasco, en la localidad Guernica y Luno, o Guernica Lumo en euskera. Con nosotros su directora, Irache Momoitio Astorquia. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Encantada de saludaros.
En unos segundos nos vamos a adentrar en el museo que dirige, que visitamos físicamente en agosto, donde pudimos leer y ver tanto sobre la paz, aunque, como acabamos de ver en Colombia recientemente, en su referéndum de la paz, pues también este tema puede ser objeto de polémica. Irache Momoitio Astorquia no ha querido enviarnos su currículum porque quiere que nos centremos en el museo. Fue creado en 1998, en principio como recuerdo del bombardeo de Guernica en abril del 37. Rápidamente el Ministerio de Cultura inicia obras de mejora. Y en el 2003 se abre ya no como museo municipal, sino dentro de una fundación participada también por la Diputación de Vizcaya y el Gobierno Vasco. Su objetivo es la difusión de la cultura de paz y personalmente lo pude disfrutar y mucho, me encantó, pero para los que todavía no lo visitaron quizá es bueno, como me decía, una visita virtual. ¿Qué es lo que nos destacaría Irache Momoitio? Y por supuesto, si quiere hacer cualquier precisión respecto de lo dicho hasta ahora.
No, bueno, no quería mandar el currículum simplemente porque creo que el museo es el centro, ¿no? Mi currículum ahí está y no tiene nada que...
Está en internet, además, lo hemos visto.
¿Sí?
Bueno, no, mínimamente.
Muy bien, pues sí, la verdad es que si te parece, igual lo que podemos hacer es un poco explicar a los oyentes, ¿no? Intentaré hacerlo lo más visual posible, ¿no? Con mis palabras, ¿no?
Sí.
¿Qué pueden encontrar dentro de un Museo de la Paz, ¿no? Generalmente cuando visitamos un museo de historia, un museo de ciencias, sabemos lo que vamos a ver dentro, ¿no? La mayoría de los visitantes no se imaginan qué hay dentro de un Museo de la Paz, ¿no? ¿Qué habrá? ¿Habrá cuadros? ¿Habrá imágenes?
Incluso
¿habrá,
hasta
¿no?
asusta, puede asustar, porque yo recuerdo que lo comenté con unos amigos y hubo quien dijo, uy, qué miedo.
Sí,
lo pregunto, ¿no? Desde,
mira,
desde el
no
conocimiento.
No me había pasado nunca que dijeran eso de qué miedo, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que la paz es algo que en teoría deseamos todos, ¿no? Pero es una cosa de la que hablamos poco, ¿no? O cuando se habla mucho, en lugares en los que se habla mucho, es porque hay una ausencia de, y entonces hay mucha manipulación muchas veces, ¿no?
Sí.
Entonces, es un museo un poco atípico en el sentido de que los objetos no son los más importantes, pero sí el sentirlo, el meterte dentro y el vivir un poco todo lo que los objetos o las frases que ahí aparecen nos hacen referencia, ¿no? Y sobre todo salir pensando, ¿no? que yo creo que es una de las cosas que deberíamos hacer más a menudo, ¿no? En cosas así, ¿no?
Sí.
Está muy bien evadirte, ir a un sitio para no pensar, pero también hay que pensar un poco y parar un poco, pararnos un poco ante el mundo que estamos creando entre todos, ¿no? Y que tenemos entre todos. Entonces, bueno, el museo está estructurado en torno a tres preguntas, porque sigue un poco la frase de Gandhi: no hay caminos para la paz es el camino. Entonces, cuando entramos, subimos unas primeras escaleras y lo que vamos a encontrarnos es un camino blanco con la palabra Baquea Paz, que nos queda en castellano, y a lo largo de ese camino nosotros lo que iremos explicando un poco y haciendo preguntas sobre qué es la paz para nosotros, ¿no? Generalmente es una pregunta que no nos suelen hacer, cuando la hacemos a los visitantes es como decir silencio, ¿no? Todo el mundo calla, ¿no?
Sí.
Y a lo largo de ese camino explicaremos un poco que el concepto de paz tiene muchas acepciones, se relaciona con la paz de los tratados, ¿no? Lo que igual más tenemos en mente, ¿no? El que... ¿Sí?
Sí.
Sí,
es que hay veces que a lo mejor hay un puntito, puede ser la música o puede ser en la mesa, los enanos estos que decimos que hay en la radio, pero no hay problema. Adelante.
Muy bien. Se relaciona también con la paz interior, ¿no? Con el sentirse bien uno consigo mismo, ¿no? Podemos vivir en lugares en los que haya numerosos conflictos, numerosas guerras, porque otra de las cosas que también queremos explicar en el museo es que la palabra conflicto, aunque generalmente se toma como algo negativo, no tiene por qué ser algo negativo. Negativo puede ser la resolución del mismo, ¿no? Negativo, positivo. Después de ese paz interior, ¿no? Hablamos también de la relación que tiene la paz con el mantenimiento del planeta, el ecopacifismo, ¿no? Y cómo se crean tantos y tantos problemas hoy en día, ¿no? Por no respetar nuestro planeta y nuestra naturaleza, ¿no? Hablamos de la paz de cada día, ¿no? De la que todos y cada uno de nosotros hacemos en casa, en el trabajo, con los amigos, ¿no? Todo lo que hay que mediar, todo lo que hay que tratar, ¿no?
Sí.
Y de las personas referentes que han trabajado a lo largo de la historia por la paz, ¿no? Muchas veces tenemos algunos nombres más conocidos y otras veces conocemos a gente en nuestro barrio, en nuestro pueblo, que hace esa labor a pequeña escala, ¿no? Y que es muy importante. De ahí llegamos a una sala con varias fotografías así que nos atraen, ¿no? En la que hablamos un poco, hacemos como un símil, ¿no? Cuando hablamos de la violencia, ¿no? No solamente tendríamos que hacer como una comparativa como con un iceberg, y no solamente nos tendríamos que quedar con ver la punta del iceberg, sino con ver todo lo que hay debajo del agua, que es la punta sería, lo que vemos es la violencia directa, las muertes, los heridos, pero lo que hay debajo del agua sería un poco la violencia estructural, ¿no? De las estructuras y la violencia cultural. Para trabajar a favor de la paz hay que erradicar todas esas violencias. Y de ahí, de esa primera pregunta de qué es la paz, vamos a entrar en un sitio que nos va a hacer un poco retroceder en el tiempo, ¿no? Es como la parte igual más emotiva y que la gente más se acuerda de nuestro museo, que es la Casa de Begoña. Vamos a entrar en un audiovisual que recrea una casa de Guernica el 26 de abril de 1937, el día del bombardeo. Y allí, Begoña, una superviviente, a través de una locución radiofónica como en la época, ¿no? Y un juego de luces, nos va a contar un poco cómo era su vida. Y durante unos segundos vamos a vivir el bombardeo dentro de la sala. Pensando también un poco, ¿no? En el presente también y en el futuro, ¿no? Que es una cosa pasada, pero por desgracia muy presente en muchos sitios, ¿no?
Claro, claro.
De esa sala, después de que todo el mundo sale muy tocado, el que ha vivido la guerra sale muy tocado, el que no la ha vivido y se mete un poco en el papel de que tiene que ser hoy en día en Alepo, en Siria, en cualquier otro sitio, ¿no? Vivir un bombardeo. Llegamos a una ciudad, una sala que está hecha toda de cristal, ¿no? Con las típicas vitrinas de un museo, etcétera, pero que nos envuelve un poco entre escombros y cristal para describirnos un poco cómo era el Guernica de esa tarde del 26 de abril del 37, ¿no? ¿Qué nos podíamos encontrar? ¿Cuál era la historia de Guernica? ¿Por qué Guernica ha sido siempre un símbolo para todos los vascos? ¿Y por qué se intentó destruir ese símbolo, desmoralizar al gobierno vasco y a la población para que el Frente Norte cayera rápido, ¿no? Ahí hablamos, pues, la parte más histórica del museo, todo el bombardeo, cómo ocurrió, toda la repercusión mediática que ello tuvo, los corresponsales que vinieron y gracias a los cuales salió la primera noticia, y gracias a esa noticia luego también gente como Picasso tuvo conocimiento de lo que había ocurrido. Y acabamos con otro audiovisual en una sala también que es muy envolvente, de madera, bueno, en la que estamos como muy a gusto, en una sala circular, para hablar un poco de procesos de reconciliación en el mundo, ¿no? Ni maravillosos, ni cuento de final feliz, ¿no? Procesos duros, con sus más y sus menos, un poco lo que pasará y lo que está pasando en Colombia, ¿no? Con sus más y sus menos, ¿no? Pero que son un paso a favor de la paz.
Sí,
es el segundo eje de qué ocurrió en Guernica durante un momento de ausencia de paz.
Sí.
Y la tercera pregunta ya nos lleva un poco más al presente y al futuro. ¿Qué pasa hoy con la paz y los derechos humanos en el mundo? Nosotros utilizaremos una copia casi a tamaño natural que tenemos del Guernica de Picasso para hablar de los derechos humanos. Contamos también un poco cómo se crea el cuadro, por qué se crea, cómo viaja, etcétera. Y qué pasa hoy en día. Los personajes del cuadro nos servirán para hablar de qué pasa con el derecho humano a la vida, qué pasa con el derecho humano a la libertad y a la igualdad. Y finalmente, en ese recorrido, no podíamos estar hablando de qué ha pasado referente a la memoria histórica y no hablar de qué ha pasado referente a la memoria reciente de violencia de Euskadi, ¿no? Entonces tenemos una sala que recrea un bosque en la que nosotros hacemos una metáfora. En todo bosque, todo tipo de árbol, de planta, de animal sabe convivir. En Euskadi debemos aprender a convivir con diferentes opiniones políticas sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de terrorismo, ¿eh? Y a lo largo de ese bosque pues explicamos un poco cuáles han sido los efectos visibles e invisibles de esa violencia, del conflicto en Euskadi, cuál es un poco el esfuerzo humano que muchísima gente en Euskadi ha hecho por vivir en paz, ¿no? Y vivir una situación mucho más tranquila como la que vivimos ahora. Eso es un poco el recorrido así,
sí,
a la exposición permanente del museo.
Y le agradezco mucho que lo haga porque creo que le da una buena visión a los oyentes. Yo, como cualquier visitante, me detuve especialmente en algunos textos, en algunas fotos. Por supuesto, ese audiovisual que ha comentado de la Casa de Begoña se nota que es del impacta, ¿no? Es muy envolvente. Cada uno le puede llamar la atención y le puede interesar especialmente un tema u otro de los muchos que tratan. Es muy interesante que lo hagan también desde el punto de vista artístico y sobre todo con mucha comunicación, una comunicación muy sencilla para todos. En poco espacio, supongo que tampoco tienen muchos medios para un museo que se dedique a esto, que como decía al principio, pues incluso hasta nos suena raro, ¿no? Un museo de la paz, estando con tantas guerras en el mundo.
Pues por desgracia hay una red internacional de museos de la paz, con numerosos museos de la paz muy en precario. No nos vamos a considerar ni mucho menos los peores de esa red, ni mucho menos, no. Podríamos estar mucho mejor y podríamos hacer más cosas y tener un sitio más grande, pero no estamos mal en comparación, es decir. Y en eso también se ve un poco cómo va el mundo, ¿no? Hay mucho dinero para la guerra, mucho dinero para el armamento, mucho dinero para todo lo que tiene que ver con la guerra y muy poco dinero para la paz. Y en esto también se pasa, o sea, hay museos, grandes museos de guerra, que siguen teniendo unas cantidades enormes de personal, de presupuesto, etcétera, y en cambio, los museos de la paz se las pasan canutas para poder seguir adelante abriendo la persiana, ¿no?
Claro.
Y eso es un poco lo que suele ocurrir, ¿no?
De hecho, los inicios supongo que fueron difíciles, no ya solo económicamente, porque es verdad, para la guerra y para otros asuntos económicamente quizás quedan más dinero, pues hay todo tipo de museos y hay todo tipo de presupuestos, ¿no? Pero esa dificultad la sintieron especialmente al principio de abrir el museo, cuando todavía la situación en el País Vasco era más delicada, la siguen sintiendo ahora. ¿Cómo trabajan con los grupos que puedan ser terroristas o grupos violentos? Supongo que intentan acercarse cada vez más a ellos.
Bueno, a ver, nosotros la verdad que siempre hemos estado muy apoyados por las instituciones, y siendo un museo de un tamaño mediano, no hubiéramos podido sobrevivir ningún año si no hubiera sido por el apoyo de las instituciones, sobre todo por el apoyo siempre incondicional y desde el primer momento, ¿no? Y por la apuesta de ello del Ayuntamiento de Guernica y también por la Diputación Foral de Vizcaya y por el Gobierno Vasco, que han seguido apostando de una manera u otra en momentos en los que ha habido también baja de presupuestos. En eso la verdad que no nos podemos quejar, ¿eh? Porque si es verdad que un museo como este, si tiene que depender un poco del dinero de las entradas o de patrocinio externo, trabajando temas tan difíciles como este, pues es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Luego nuestra labor siempre es en el ámbito de la cultura, ¿eh? Nosotros no entramos en el ámbito ni de la política, ni en otros ámbitos. Nosotros trabajamos a nivel, en el ámbito de la cultura, y todo lo que hacemos siempre un poco está dirigido a dar a conocer al visitante, dar a conocer a la persona que no sabe todo lo ocurrido en torno a la memoria histórica y en torno a la memoria reciente. Es decir, esos son, y por eso sí que tenemos diferentes actividades para diferentes públicos, ¿no? Sí. Y ha habido alguna vez que hemos hecho cosas también igual de cara más a un público más político, ¿no? Pero ese es nuestro ámbito, ahí es donde claro. Nos movemos, nosotros no salimos a...
Sí, no salen fuera de su entorno cultural, pero lógicamente al estar dentro de una sociedad, y antes me hablaba, ¿no?, de la manipulación que había en la guerra, la paz, hasta los derechos humanos a veces también sirven a distintas ideologías políticas. Acabamos de ver lo que ha ocurrido en Colombia, donde, por ejemplo, Movimiento por la Paz ya ha lamentado el resultado. No sé si ustedes han comentado algo, porque sé que además estuvo personalmente antes del referéndum, ¿no?
Ha sido un momento muy... he estado en septiembre 10 días en un momento histórico muy, muy importante. Tuvimos en esos 10 días tiempo de hablar con muchísima gente de museos, de organizaciones, de las comunas, ¿no? Y yo, la verdad es que el otro día me llevé mucho disgusto cuando salió el no. Sí, es verdad que allí se veía que la sociedad estaba muy polarizada y que no es tan fácil, ¿no? También hay mucha desesperanza en el sentido de lo que la parte política puede hacer, y entonces en eso también se ve mucho la abstención. Yo, por quedarme con una parte positiva, es que incluso la gente que más ha sufrido, las víctimas que y los lugares donde más ha sufrido el conflicto han sido los que han votado por el sí. Y eso es un motivo de esperanza, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es complejo, ¿no? Llegar a un proceso de paz. Sí, y puede haber gente que se siga sintiendo dolida, muy dolida, incluso aunque se hubiera conseguido en ese referéndum, ¿no? Porque también puede pasar aquí que, a pesar de, bueno, pues de conseguir una cierta paz, pues también haya gente muy, muy herida. Yo quería ir todavía más allá, ¿no? Además de la manipulación informativa, ideológica, que nos podemos encontrar en el tema también, hay otro aspecto que es un poco delicado, porque los derechos humanos, la paz, pero sobre todo los derechos humanos, uno de sus grandes ejes, suele relacionarse con Occidente, donde dicen que se generaron. El objetivo es que lleguen a todos los derechos humanos. No sé si encuentra más difícil las relaciones internacionales, que sé que tienen, igual que nacionales, con ciertas regiones. Si quiere comentarnos algo sobre esta barrera que hay en algunos lugares a los derechos humanos, sea por cuestiones de tradición, de cultura, de religión, sea por lo que sea, ¿no? ¿Cómo se pueden trabajar esas barreras?
Verdaderamente, en las redes en las que nosotros estamos, la Red Internacional de Museos de la Paz, la Red de Lugares de Conciencia, la Red de Museos de la Memoria, en ninguno me he encontrado ninguna barrera. Una cosa son las barreras o las diferencias culturales o las diferencias de entendimiento que uno puede tener, pero yo creo que los derechos humanos son iguales en todos los sitios, en el sentido de que aunque algunos no lo redacten de una manera como una declaración y lo hagan de otra manera, o sea, ahí está la base, en la base está la humanidad, ¿no? El sentir a otra persona como alguien que es como tú y como alguien al que tienes que tratar como a ti te gustaría que te traten. Entonces, le podemos llamar de muchas maneras, lo podemos definir de muchas formas, pero ahí está en la base. Y yo creo que el que es violento y el que intenta venderte un discurso violento basado en los derechos humanos, enseguida se le puede desmontar, en el sentido de que sí, tú tienes unos derechos y tú quieres que se te respeten tus derechos, pero tú, violentando a otras personas, estás también no respetando esos derechos. Entonces, bueno, yo ya no me meto
creo
tanto
que se entiende.
En Occidente sí. O en otros lugares, los derechos humanos les llaman como tal. Al final, nosotros lo que hemos visto cuando hemos estado en sitios como Japón, en Corea o en otras culturas tan diferentes, es que le podemos llamar de diferente manera, pero todos trabajamos un poco en esa línea, ¿no?
Claro, yo me refería más, pues eso, el nacimiento de la Declaración de Derechos Humanos, la Carta Internacional de Derechos Humanos, con los pactos económicos y sociales, los pactos sociales y culturales, que justo este año también están de aniversario. Es mejor elegir al final al ser humano que, bueno, pues muchas veces leyes o estructuras, ¿no? Que puedan tener otros intereses. No sé si, además de lo dicho, se queda especial. Como directora de este museo, con algo en especial, ¿no? Con una imagen o con un personaje. Luego le preguntaremos por libros.
Pues mira, hace, bueno, casi todos los años, ¿no?, suelen venir un grupo de americanos, especialistas un poco en tema de política, social, etcétera, a visitar el museo, ¿no? Me acuerdo que un año tuvimos una visita y después de la visita, de explicarles un poco todo y de contarles un poco lo que hacíamos, una de las personas que vino dijo: yo hasta ahora he estado a favor de la pena de muerte en Estados Unidos y en otros sitios. Lo entendía y lo justificaba, pero después de ver este museo creo que voy a cambiar de opinión. Para mí eso fue muy, muy impactante, ¿no? Porque al final yo creo que el trabajo de un museo como el nuestro es socializar todas estas cosas que a veces se quedan en declaraciones rimbombantes pero que no llegan a la gente, ¿no? Y que tienen que llegar con ejemplos de nuestra día a día, porque es que todos tenemos ejemplos sobre los derechos humanos o la vulneración de derechos humanos en nuestro día a día. No hace falta saber redactar muy bien, ni leer tal, ni que todo sea rimbombante, sino llegar un poco a tocar esa parte humana que todos tenemos, ¿no?
Sí.
Con ejemplos entendibles, ¿no?
Irache Momoitio, yo la verdad es que quedé impactada con su museo, estuve allí 4 horas, también es verdad que si la visita habitual dura 1 hora y media o 2, pues yo es que vi 2 documentales que me gustaron mucho, que tenían, además de la visita, y aparte que me iba deteniendo quizás demasiado, ¿no?, en todo lo que tienen. Quería precisamente volver al museo para hablar de su centro de documentación, porque lo que yo vi como visitante pues es como un poquito de lo mucho que tienen en ese centro de documentación, que creo que abarca la guerra civil, el exilio, el franquismo, y está abierto, claro, ya para especialistas, ¿no?
Bueno, verdaderamente está abierto para cualquier persona que se acerque. Sí, es verdad que pues generalmente no suele venir el típico niño que está haciendo un trabajo en el instituto, viene más pues gente que esté investigando o incluso gente que no estando investigando o quiere buscar a un familiar o quiere saber algo o necesita saber en qué archivo puede encontrar algo también, ¿eh? Es un centro de documentación. Verdaderamente el centro de documentación es el germen de lo que luego sería el museo, porque sí. El ayuntamiento puso en marcha una beca para hacer una investigación sobre el bombardeo de Guernica, viendo un poco pues que en Guernica no tenían nada recopilado sobre el bombardeo, ¿no? Y de esa primera investigación, que se alargó durante 2 años y medio, nació el centro de documentación. Es un centro de documentación especializado sobre el bombardeo, la guerra civil y el exilio, que hoy en día tiene numerosos documentos de muchísimos archivos que hemos visitado, mi compañera Ana Teresa Núñez, que es la responsable, y yo investigando, ¿no?, de todo el mundo, y que da la posibilidad a mucha gente que sin tener que irse a Londres, al Vaticano, a Alemania, se pueda acercar y pueda conocer un poco pues todo lo referente, sobre todo más al bombardeo de Guernica, pero también a la guerra civil aquí en el norte, y bueno, es un centro de documentación importante.
Sí, abierto también, imagino, pues a universitarios o gente que esté investigando.
Sí, a universitarios, a periodistas, a cualquiera que tenga interés, entonces tampoco hace falta venir in situ, se puede contactar a través de una llamada de teléfono o a través de email y decir: mira, me estoy haciendo esto, me gustaría. Y esas búsquedas las hace mi compañera y gustosamente se le manda a la gente lo que necesite. Sí, sí.
Sí, yo en ese caso quiero recomendar tanto su museo virtual como su museo físico, porque la verdad es que impresiona encontrarse allí el papel que hizo, por ejemplo, nombrar hijo adoptivo de Guernica a Franco, ¿no? Que bueno, pues era a lo mejor necesario para la reconstrucción de la localidad, pero te encuentras tantos papeles, por ejemplo, también sobre la manipulación informativa, ¿no? Cómo Franco y sus aliados pues negaron su autoría hasta que no pudieron ya con la información internacional. Hay muchísimo interesante, hay muchos documentales. No sé si ha visto la película, la primera película de ficción sobre Guernica, sobre el bombardeo del 26 de abril del 37. Que se ha estrenado hace poco, si nos la quiere recomendar o prefiere recomendarnos otros materiales audiovisuales.
No he tenido el placer todavía de verla, porque me pilló un poco viniendo de Colombia y no he tenido el placer. Yo la recomendaría como una película de amor, que tiene como título Guernica, pero su referente histórico no es muy ajustado a la realidad, es decir, tanto mi compañera como otra gente y otros historiadores que conozco están un poco como desilusionados, ¿no?, de que después de tanto bombo y platillo de Guernica, pues da la sensación de que los rusos estaban allí, que había checas, cosas que no se ajustan para nada a la realidad histórica. Entonces, bueno, puede ser una buena propaganda para Guernica, pero si alguien se cree todo lo que la película diga, pues va un poco errado, ¿no?, en la parte histórica, ¿no? Y eso también yo creo que hay que cuidarlo, ¿no?
Y casi
pues
también...
una historia de amor maravillosa,
sí,
pero no porque quede bonito decir cosas que no son verdaderas, ¿no?
Claro, a mí me pasaba también con la parte periodística de la película, ¿no?, que parecía también muy de película. Bueno, sigamos un poco porque nos queda ya muy poquito tiempo y tiene muchísimos temas. Por ejemplo, me sorprendió que tenía muchas visitas de franceses que incluso hablando con alguno de ellos me decía que no entendía nuestra falta de memoria histórica. Claro, ellos a lo mejor no hablan de su falta de memoria histórica en algunos asuntos, como el gobierno de Vichy, ¿no? Pero la cuestión está en cómo ven, digamos, la audiencia española frente a otras audiencias como la francesa, que también por proximidad es lógico, ¿no? Picasso dio mucha difusión a Guernica gracias al cuadro. No sé si lo siguen, si siguen reivindicando o si han reivindicado alguna vez que el Guernica vaya allí, porque ellos preguntan, ¿no?, por el cuadro.
Sí, la verdad es que tenemos muchos, muchos visitantes franceses. No son la mitad de los visitantes, pero casi, o sea, es un número muy, muy considerable. Muchísimos visitantes franceses de secundaria, lo cual no pasa con los visitantes de secundaria de vascos españoles, con muchísimo más conocimiento de esa época que los nuestros, muchísimo más. Y eso es un poco lo que duele, ¿no? O sea, que un francés venga y te diga que ha dedicado 2 horas de trabajo en clase, que viene y encima tiene que hacer un trabajo y responder unas preguntas y cuando viene el museo y que luego va a volver a trabajarlo y que los de aquí casi casi no sepan ni ponerte cronológicamente cuándo empieza y cuándo acaba la guerra, es un poco duro, ¿no?
Sí, por eso le quería yo comentar. Sí, tenemos ya un minuto para que nos recomiende algún libro. Sé que hay muchísimos y casi les decimos a los oyentes que vayan a su página, ¿no?, donde pueden encontrar más información, pero alguno en especial que
Irache Momoitio quiera. Bueno, pues mira, les voy a recomendar 2 libros rápidamente. Uno es un catálogo y un juego de mesa que hemos hecho propio nosotros, que acabamos de inaugurar con la última exposición nuestra, que se llama Constructores, Constructoras de Paz, en la que hacemos referencia un poco a todos esos referentes de paz que a veces no nos vienen a la cabeza, pero que trabajan o han trabajado a lo largo de la historia por la paz, ¿no? Gente más conocida y gente más desconocida. Y el otro es un poco que se llama Caer y levantarse, la reconstrucción después de la posguerra. Es un libro que habla un poco más de la arquitectura y cómo se tuvo que reconstruir casi todo España, ¿no? Y qué pasó con todos los momentos de reconstrucción de ciudades arrasadas como fue Guernica, ¿no?
Irache,
son 2 libros que acaban de salir.
Sí. Irache Momoito, como el 26 de abril me temo que tendrán actividades, nos emplazamos para esa fecha lamentable, para seguir hablando y bueno, para cualquier otro momento en el que podamos seguir hablando de cultura de paz que tanto nos interesa. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
A vosotros,
un fuerte abrazo. El Planeta de los Libros se emite esta 13ª temporada los jueves a las 8 de la tarde a través de la página del Círculo de Bellas Artes de Madrid y todos los días en elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos los programas para que los escuchen siempre que quieran. Pueden escribirnos a través de Facebook, Twitter, LinkedIn o a participación@elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo jueves. Que sean muy felices.